A veces hay diferentes mensajes que predicamos por diferentes razones. A veces hay mensajes para la congregación en general. A veces hay mensajes para matrimonios. Pero ¿sabe qué? A veces cuando predicamos para los matrimonios hay un gran problema. Que no todos están casados, ¿verdad? Y uno está diciendo, bueno, eso no me pertenece a mí. Y hay otros que dicen, tal vez vamos a predicar un mensaje para necesidades de solteros. Y los casados están diciendo, ay, ya pasó eso, ¿verdad? No es para mí. Pero yo tengo una noticia para todos en esta mañana. Lo que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros somos hijos. Hay personas que quizá no conocen quiénes son sus padres. Hay personas quizá quienes conocen solamente a su padre o a su madre. Hay personas que quizá ya sus padres han pasado de esta vida. Pero cada uno de nosotros tenemos padres. Es como un tipo de herencia. Si tú tienes padres, es probable que tus padres también tuvieron padres. Algunos de ustedes van a despertar a eso después, pero eso fue un chiste del hermano David. Y si no sabe reír a mis chistes, hermanos, lo siento, pero cada uno de nosotros tenemos padres, ¿verdad? Y lo que pasa a veces, y el mensaje de esta mañana va a ser para cada uno, pero en una forma quizá distinto. Porque quizá en este momento algunas cosas no le va a aplicar. Pero puede ya comenzar a almacenar esas cosas para pensarlo para un futuro. Porque yo quiero hablarles en esta mañana, hermanos, acerca de terminar bien. Terminando bien. ¿Cómo cuidar de nuestros padres en la tercera edad? La Biblia tiene mucho que decirnos en cuanto a nuestras vidas y en cuanto a cómo vivir nuestras vidas. Y tienen información para cada uno de nosotros en cualquier edad en la cual estamos. A veces hay mandamientos claros y precisos. Y no hay que ignorar esos, hermanos, porque son mandamientos de Dios. A veces hay principios de la palabra de Dios que podemos tomar de esos principios y decir, bueno, eso no es un mandamiento directo, pero basado en este principio yo entiendo esto. Y algunos de los puntos que vamos a ver en esta mañana tiene que ver precisamente con eso. La verdad es, como ya mencionamos, que cada uno de nosotros tenemos padres. Todos tenemos padres. Y hay diferentes circunstancias. Quizás sus padres viven en otro país. Yo, obviamente, no soy guatemalteco, ¿verdad? No sé si han dado cuenta. Pero, mis padres no viven aquí en Guatemala, viven en los Estados Unidos. Hay otras personas aquí en esta congregación que no son de Guatemala. Son de otros países. Y quizás sus padres no viven aquí en Guatemala. Quizá hay personas quienes tienen a sus padres viviendo en la misma casa con uno. Esto sucede. Quizá ambos padres todavía están viviendo. Nosotros, mi esposa y yo, tenemos a ambos de nuestros padres viviendo todavía. No hemos tenido que pasar por esa puerta que algunos de ustedes ya han pasado, a tener a un padre o a una madre que ya fallecieron y tuvieron que sufrir algo que la verdad es que yo no he experimentado hasta el momento. Un día, si el Señor no regresa, estoy seguro que voy a pasar por esa etapa, esa experiencia. Pero también hay personas quizá donde los dos padres ya pasaron de esta vida. O quizá parejas en lo cual ya ninguno de los padres de ninguno de los lados ya están con vida. Pero cualquiera que sea la situación, hermanos, todos queremos terminar bien con nuestros padres. No quiero que malentiendan el término terminar bien, ¿verdad? No queremos terminar con los padres en ese sentido. Por tanta maldad en el mundo, yo solo quería aclarar eso para que alguien no vaya a buscar a alguien para terminar bien con sus padres en ese sentido. No estamos hablando de matar a nuestros padres. Estamos hablando de terminar bien con nuestra relación con y de terminar bien en nuestra forma de cuidar de nuestros padres. Y muchos tienen un familiar que no puede hacer las cosas independientemente por sí mismos. Quizá pueden hacer algunas cosas todavía independientemente. Mi esposa, antes de que falleció su abuelita, tenía una abuelita que tenía 93, 97 años cuando falleció, pero a los 90, 91 años todavía estaba manejando su carro. Y podía ver bien, manejaba más o menos bien, no oía nada. Entonces, si alguien le bocinaba, no lo oía, porque la pobre hermana era sorda completamente. Pero todavía manejaba su carro. Ella era muy independiente hasta los últimos meses aún de su vida. Pero también hay personas que más temprano en la vida, quizá por una enfermedad, quizá por un accidente o qué sé yo, que necesitan cuidado más temprano que otros. Y la mayoría sienten que debemos hacer algo para devolver algo a nuestros padres, por cuidar de ellos. Nuestros padres, dependiendo de la persona, ¿verdad?, les costó más que a otros, pero nuestros padres lucharon mucho para criarnos a nosotros, para proveer comida y ropa y un lugar para vivir, quizá una educación. Muchas formas ellos sacrificaron para poder tenernos a nosotros y cuidar de nosotros. Y es solo justo, hermanos, cuando ellos ya llegan a una edad de necesitar de alguien, que nosotros estemos ahí por ellos. En el libro de Éxodo, voy a pedir que abren sus Biblias al Éxodo capítulo 20. La Biblia dice en Éxodo 20, uno de los mejores versículos o más conocidos de la Biblia sobre los padres, es Éxodo 20, versículo 12. Dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre, a tu madre. La palabra honrar aquí significa algo pesado. Significa de dar importancia a algo. Cuando algo es pesado en nuestra vida, eso quiere decir que damos importancia a eso. Lleva mucho peso con nosotros. Y eso es la idea. Debemos tratar a nuestros padres como personas importantes. ¿Por qué lo son? No quiere decir, hermanos, que siempre han tenido la razón. Nuestros padres son humanos. Nuestros padres se equivocan igual como nosotros. Y quizá nuestros padres se equivocaron mucho en nuestras vidas. Eso no quiere decir que ellos tuvieron la razón en algunas cosas. No quiere decir que nunca hicieron algo para lastimarte. Hay padres que cometen errores o abusan aún de sus hijos de tal forma que han lastimado a la persona. Nos han lastimado de tal forma que lo sentimos muy profundamente. Pero cuando la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre, no está hablando de que si tenían la razón, de que si nos lastimaron o no, o aún si a nuestro criterio si lo merecen o no. Es un mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Pero lo que sí significa es que entendemos qué tan importantes son en nuestras vidas. Nuestros padres son sumamente importantes. Vaya conmigo a Primera de Timoteo. Sí, estoy adelantándome un ratito, pero vamos a Primera de Timoteo. Cuando nosotros ponemos importancia a nuestros padres, eso es honrar a nuestros padres. En 1 de Timoteo, capítulo 5 y versículo 8. La Biblia dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Peor que un incrédulo. No cuidar de los nuestros es la forma más grande, hermanos, de la hipocresía. Dios dice, si tú no cuidas, si tú no honras a tus padres, tú eres peor que un incrédulo. No importa lo que dices. Y eso es una de las quejas que tuvo contra los fariseos, porque los fariseos decían, ah, no te puedo ayudar, padre, porque este dinero que tengo ya lo he dedicado a Dios. Y Cristo los llamó hipócritas. Entonces, debemos honrar. El mejor ejemplo de cómo debemos actuar es el Señor Jesucristo. Vaya conmigo a Juan capítulo 19. En Juan capítulo 19, tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo. Y lo impresionante de esto, hermanos, es cuando lo hizo. Jesucristo había pasado toda la noche en un juicio ilegal. La noche anterior, Judas Iscariote lo había traicionado, lo habían llevado ante el concilio de los judíos, pasaron por un juicio ilegal según las reglas del Sanedrín, luego lo llevaron ante Pilato, luego lo azotaron, luego lo llevaron ante Herodes, luego lo devolvieron a Pilato, luego lo crucificaron. Y desde la cruz, después de tanto maltrato, después de tanta agonía y en tanto sufrimiento, él todavía pronuncia unas palabras muy interesantes. Versículo 26 y 27 de Juan 19. Dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, y esa frase es código para Juan, quien escribió este evangelio. Dice, y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Uno de los últimos actos del Señor Jesucristo desde la cruz era de encargar el cuidado de su madre a uno de sus discípulos. De encargar a alguien para cuidar de su madre, porque ella iba al cielo. Él iba a morir, iba a resucitar, iba a pasar 40 días sobre la tierra después de eso, pero luego ascendió al cielo. ¿Por qué no lo hizo después de ascender? De resucitar. ¿Por qué no lo hizo antes? Lo hizo en un momento muy especial, para que fuese grabada en la palabra de Dios, y para, yo creo personalmente, para que fuera una énfasis también a nosotros de la importancia de nuestros padres. Cuidar de nuestros padres en la tercera edad, hermanos, no es solamente una buena idea. Es algo correcta. Es una cosa correcta, es la cosa piadosa de hacer. Y por piadosa quiero decir como Cristo. Es algo que debemos hacer como Cristo quiere. Pero uno dice, ¿pero cómo? Nadie nos entrenó para esto. Y los que ya están entrando, o ya han estado, o ya han pasado por ese tiempo de cuidar de sus padres en la tercera edad, ustedes saben mejor que yo. Uno dice, nadie me preparó para esto. Nadie, no había un curso en la universidad para aprender de esto. ¿Dónde encontramos ayuda entonces? Y la respuesta es en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Vamos a ver en esta mañana, hermanos, unas decisiones para ayudarnos a terminar bien con nuestros padres. Y la primera decisión que queremos ver es que voy a llenar sus necesidades. Voy a llenar sus necesidades. Ahora, pero sigue conmigo, porque no termina esta oración. Voy a llenar sus necesidades cuando me necesita. Cuando me necesitan. Vaya conmigo a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. En Mateo capítulo 7 encontramos lo que comúnmente ha sido llamado la regla de oro. Mateo 7, 12. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Dice, lo que tú quieres que otros te hagan a ti, haga lo mismo a otros. Entonces, ¿quieres que tus hijos te tratan como viejo antes de que seas viejo? Mis hijos de vez en cuando, hoy en la mañana el hermano Flores también señaló en mi dirección, ¿verdad? Cuando hablaba de los viejos. Yo no sé si me estoy poniendo viejo o no, pero nosotros no queremos que nuestros hijos comiencen a tratarnos como ancianitos, como personas discapacitados, ¿verdad? Antes de que sea tiempo. Si no puedo es una cosa, pero mientras yo por lo menos pienso que puedo, yo quiero que me dejes intentarlo. No quieren que controles sus vidas mientras todavía pueden, aunque quizá no como antes. Mientras yo puedo, y lo mismo con mi papá. Yo pienso en mi papá porque mi papá es un poco obstinado. Es un poco necio en algunas áreas de su vida. Hace como 12 años se operó de la columna. Y despuesito de operarse la columna, él quería levantar cosas y cargar cosas muy pesadas. Yo decía, papi, no puedes, no puedes, no puedes. Y él insistía, y poco a poco él comenzó a hacer, y él hace cosas hoy en día que los médicos dicen, no debes estar haciendo eso, si te he operado la columna y todo eso. Pero mientras él todavía puede, él quiere intentarlo. Y yo lo entiendo. Mire, el día que yo estoy en la esquina, en el centro, y alguien más viene a tomarme el brazo para ayudarme a cruzar la calle, ¿verdad? Mientras puedo, yo quiero. El otro día, ni me acuerdo exactamente dónde estuvimos, pero el otro día vi a un señor muy ancianito. Creo que estaba en el semáforo de la Sexta Avenida y el Centro Comercial Zona 4. Pero había un ancianito cruzando la calle con su bastón flaquito y apenas moviéndose. Pero él sabía cuánto tiempo tenía, porque ahí están los números, ¿verdad? Y yo lo miré, y parte de mí decía, viejito, le van a atropellar, ¿verdad? Porque tengo siempre ese temor de que algo así pasa. Pero lo admiraba, porque él lo estaba haciendo por sí mismo. Porque mientras nosotros podemos, hermanos, queremos. No debes tratarles como viejos, porque la verdad es que nadie se siente viejo. ¿Verdad? Usted solo intenta decir que cierta hermana en la congregación es vieja y ella le va a decir que no. No le voy a decir quién es. Porque ninguno de nosotros sentimos viejos. Mi esposa de vez en cuando dice, no, yo ya soy vieja. Pero la verdad es que no es vieja. Y cada uno de nosotros a veces nos sentimos viejos, ¿verdad? En la mañana cuando hay más truenos que nada cuando salimos de la casa, de la cama. Damos cuenta de que ese sonido no estaba ahí antes. Pero no queremos admitir, no, nadie se siente viejo. Aunque la verdad es que se están envejeciendo, debes esperar lo más posible para empezar a tratarles como alguien viejo. Déjalos, mientras pueden. Y vamos a ver más adelante que eso es una cosa que cuesta. Llena necesidades, hermanos, pero no les trate como ancianos. Si hay necesidad que alguien vaya a la tienda, ve a la tienda. Si hay necesidad que alguien alcanza algo en el estante muy arriba, alcáncelo. Pero mientras ellos pueden, déjelos. ¿Por qué? Porque ellos quieren sentirse útiles todavía. Llegaría el día en que tus padres te necesitarán más y más, y puedes ayudarles más y más en ese entonces. Vamos a 1 de Timoteo capítulo 5 de nuevo. Ahí estuvimos hace un ratito. En 1 de Timoteo capítulo 5, la Biblia dice, versículos 3 y 4, honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos con su propia familia y recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Otros hermanos quizá no notarán tus esfuerzos, pero quiero decirles algo, Dios sí nota. Dios sí nota, y a él le agrada muchísimo. Mire este versículo, dice el versículo 4 al final, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Cuidar de nuestros padres, hermanos, es algo que Dios quiere. Hay dos consejos en este punto. Primero, comience ya. Comience ya. Y luego, no esperes. Es casi lo mismo. Comience ya y no esperes. Prepárate ya para llenar sus necesidades, por restablecer contacto con ellos. Quizá alguno de nosotros, yo digo nosotros porque yo vivo muy lejos de mis papás. Tenemos contactos con ellos casi todas las semanas. Pero hay algunas personas que quizá no tienen mucho contacto con sus papás. Comiencen ya. Quizá en este momento no lo necesitan. Pero comience ya a preparar ese camino. Porque algún día lo van a necesitar. Y la forma de hacer eso, hermanos, son varias. Visítalos. Escríbelos. Pregunta acerca de sus vidas. ¿Cómo les ha ido? Haz trabajos pequeños por ellos cuando hay necesidad. Ayúdales económicamente. No porque lo piden, sino porque tú sabes que no recibe mucho sueldo. Quizá está viviendo con la pensión de un trabajo y ellos tienen pocos ingresos. Ayúdales, nada más déjeles 200 quetzales en la mesa. O algo así, algo que les puede servir, o más, si puede, cuando hay necesidad. Ayúdales a resolver algunos asuntos en sus vidas. Quizá hay necesidad de ayudarles en cosas pequeñas, unas decisiones que necesitan tomar. Comience ya a hacer esas cosas. Decisión número uno, voy a llenar sus necesidades cuando necesitan ayuda. Número dos, voy a aceptar cambios. Esto quizá es uno de los puntos más difíciles. Voy a aceptar cambios. También se puede decir aceptar la realidad, hermanos, porque cambios son realidad. Nosotros vamos cambiando cada uno de nosotros. Vamos a Juan capítulo 21. En Juan capítulo 21, el Señor acaba de restaurar a Pedro. Es después del pasaje cuando él dice, Pedro, me amas, y Pedro dice, yo te amo, Señor, y tres veces lo hace. Pero luego en el versículo 18, dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevarán a donde no quieres. Ahora, solo para que tengamos contexto y primera aplicación, leamos el 19 también. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Dicho esto, añadió, sigue. Lo que él dijo es que alguien lo iba a llevar a la muerte algún día. Pero la aplicación para nosotros en este contexto es, hermanos, es que hay cambios. Él decía, Pedro, ahorita tú te vistes por ti mismo. Pero algún día tú vas a extender tus manos y alguien más va a tener que vestirte. Y él estaba hablando de llevarlo a la muerte. Pero de vez en cuando las personas llegan a una edad en la cual otro tiene que vestirlos y otro tiene que llevarlos a los lugares donde quieren ir. cambios suceden en la vida, hermanos. Fíjense este versículo. Voy a aceptar cambios. Uno de los cambios grandes que viene con la edad es la pérdida de control de las cosas que siempre hemos tenido bajo control. Cuando nosotros llegamos a cierto momento en nuestra vida, la pérdida de control es una de las cosas que... Hay personas que son muy controladoras. Les gusta estar en control. De hecho, cada ser humano es así hasta cierto punto. Queremos estar en control, pero ya cuando cosas comienzan a suceder que están fuera de mi control, me es difícil, porque yo quiero estar bajo control, pero no puedo estar bajo control. Otro está controlando la situación. ¿Y sabe qué causa a la persona eso? Temor. Ya no puedo controlar mi vida. Otro me está controlando. Y eso entra el temor. Es como alguien que maneja todo el tiempo. Está acostumbrado a estar bajo detrás del timón. Y está manejando y está confiado en el carro en el cual va y todo eso. Pero en el mismo carro con otro conductor está diciendo, ve más despacio, se están agarrando aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no estoy bajo control. Aquel o aquella está bajo control. Y a veces entra temor porque... En una situación puede ser que es la misma situación, pero yo no tengo temor porque yo puedo controlar el vehículo, yo sé cómo vamos y todo eso, pero cuando otro está en control, aunque sean capaces, yo no estoy en control. Entonces me entra cierto temor. Lo mismo en las vidas de nosotros. Pero ¿sabe qué, hermano? Hay un gran consuelo en todo esto. Dios está en control. Dios está en control. Para poder aceptar cambios, hermanos, tiene que soltar dos cosas importantes. Número uno es tus sueños. Tus sueños. Lo que tú tenías anhelado para el futuro. Siempre tenemos algo en mente de cómo las cosas van a terminar con nuestros padres. Ah, van a ser viejitos y una noche mi mamá va a estar ya de 90 años. Y ese es el sueño que tenemos para nuestra mamá. Y de repente, cuando ella tiene 60 años de edad, le recibimos una llamada de un hombre que está en Cristo. Tenemos que soltar, hermanos, nuestros sueños sobre cómo va a terminar las cosas. Esos asuntos y pensamientos sobre cómo los últimos años con nuestros padres serán, casi nunca se llevan a cabo. No importa cómo lo imaginamos, casi siempre es diferente. ¿Por qué? Porque yo no estoy en control. Dios está en control. Yo no soy el que estoy jalando las cuerdas y controlando el asunto. Es Dios quien está haciendo eso. Suelta esos sueños y entrégalos en las manos de Dios, hermanos. Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Versículos 16 al 18. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Tres versículos cortos. La Biblia dice, estad siempre gozosos. ¿Cómo puedo yo estar siempre gozosos? No estoy en control de la situación, las cosas no van como yo quiero.
Exactamente, porque no has soltado tus sueños. Tú quieres todavía manejar la situación. Tú antes no sabes, Señor, yo sé que tú estás en control, yo voy a gozarme en las cosas que van.
Voy a ser responsable, no voy a ser irresponsable, pero dentro de mi responsabilidad, yo sé que no estoy en control, tú estás en control, yo suelto eso en tus manos. La otra cosa que debes soltar es no solamente tus sueños, sino también tu culpa. Tu culpa. No hay otro tema que produce tanta culpa, hermanos, como esto de nuestros padres en la tercera edad. Porque muchos pensamientos, mucha historia llega a nuestras mentes. Y especialmente cuando ya uno de nuestros padres fallece y pasa la eternidad, viene pensamientos como si solo hubiera hecho alguna cosa más. Si solo hubiera hecho algo diferente. ¿Qué tal si yo hubiera? Hay que soltar esas cosas. No fue tu culpa que ellos envejecieron, hermanos. Pero déjenme decirles algo más. No es culpa de ellos que se envejecieron tampoco. Es algo natural. No es tanto culpa que sientes, sino decepción. Cuando hemos tenido padres, yo estoy pensando ahorita en mi padre. Cuando hemos tenido un padre, siempre fuerte, siempre trabajador, siempre que quiere hacer todo uno mismo, y luego lo miramos acostado en esa cama con un montón de tubos conectados y muy débil y no pudiendo levantar su mano o algo así, ¿cómo es que mi papá puede estar aquí? ¿Cómo es que esto puede estar sucediendo? La vida sucede y tenemos que aceptar los cambios que dan. Porque hay cambios, hermano. Y debemos aceptar los cambios. A veces hay cosas en que hay una culpabilidad real. Tal vez un evento en sus vidas ha causado choque, de lo cual nunca se arregló. Quizá tiene remordimientos. ¿Sabe qué debes hacer? Lo mismo. Soltar esa culpa a Dios. Y luego aceptar el perdón de Dios. Hermanos, si hemos cometido errores, si hemos hecho un modo de vida, si quizás nuestro padre o nuestra madre falleció inesperadamente, es que nunca pude decirte que me perdona, nunca pude, y nos sentimos culpables. Quizá con esa misma persona, nuestro padre o nuestra madre, no podemos hablar ya y no podemos arreglarlo personalmente, pero Dios sabe nuestro corazón, y si queremos estar libre de esa culpa, tenemos que soltar eso a Dios y tenemos que aceptar el perdón de Dios en nuestras vidas. Otra clave en aceptar cambios es la habilidad de reír. En medio de todo, hermanos, la risa ayuda. La Biblia dice en Proverbios 17:22: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Encontré en el estudio incluso algo chistoso sucedió con mi propia tía, ya que lo estoy pensando más, con mi tía y con mi abuelita, pero le voy a contar esta historia ya que lo tengo aquí. Una señora que se llama Jack. Su papá, ya grande, tuvo que ir al hospital a ser operado. Y cuando regresó del hospital, su hija, estaba todavía en el hospital, pero cuando regresó de la cirugía y todo eso, su hija estaba tratando de ayudarle a meter sus placas de nuevo en su boca. Y le estaba costando. Y los metía y luego al fin los metió y dice, papi, tú no te miras bien. Algo está mal. Y al fin dio cuenta de que no eran las placas de él. Y andaba por el hospital buscando a ver si encontraba las placas de su papá y no los hallaba. Y en medio de todo esto y la frustración y qué vamos a hacer y todo eso, de repente le entra el pensamiento. Hay alguien más que tiene placas que no son de ellos. Y lo comentó a su papá y los dos comenzaron a reírse. Y hermanos, en medio a veces de unas situaciones difíciles, un poco de humor en el tiempo apropiado, en la situación correcta, puede aliviar mucha tensión y puede ser de ayuda. Número 3. Otra decisión que tomar es que voy a compartir la carga. Voy a compartir la carga. Muchos están bajo mucho estrés porque no están compartiendo la carga del cuidado de sus padres. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 6, perdón. Gálatas capítulo 6. Este es el lugar de nuestra lectura bíblica en esta mañana. Gálatas capítulo 6, versículos 1 al 10 leímos. Pero ahorita solo queremos ver el versículo 2. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Dios quiere, hermanos, que llevemos cargas de otras personas, que compartimos nuestras cargas. Ahora, está balanceado con el versículo 5, porque cada uno lleva su propia carga. ¿Cómo así? Que debemos llevar las cargas de los unos de los otros, pero yo debo llevar mi propia carga. Eso quiere decir, no hay que abandonar tus responsabilidades. Acepta la carga que te caiga. Pero también comparte con otros. Y muchos tratan de llevar esta carga y a veces, aunque hasta sentimos culpable por decirlo de esa forma, cuidar de nuestros padres en la tercera edad es una carga. Es difícil. Ahora, si es uno como la abuelita de mi esposa, que a los 90 años es como si tuviera 60, es otra cosa. Pero si a los 60 es como si tuviera 90, y uno tiene que estar bañándolos y cambiándolos y llevándolos para arriba, para abajo, dándoles de comer y todo eso, es una carga. Y no lo podemos negar, hermanos. Ninguno debe asumir todas las cargas de todo el mundo. Y dependiendo de cómo Dios le ha dado de sus dones, hay personas que les cuesta compartir con otros porque quieren hacer todo para todos. Y eso no es el plan de Dios. Sin embargo, todos debemos estar cargando unas de las cargas de otros. Dios quiere. Y no es, estas son mis cargas, déjenme en paz. Yo debo ser responsable en las cargas que Dios me da a mí, pero yo debo estar dispuesto a ayudar con las cargas de otros. Miren lo que dice el versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y ahí queremos terminar el versículo. Pero sigue y dice, y cumplid así la ley de Cristo. Si no estamos llevando las cargas de otras personas, no estamos cumpliendo con lo que la Biblia dice. Por eso es una familia, y vamos a, mire, versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Lo que Dios está diciendo es que su familia está diseñado para llevar las cargas los unos de los otros. En nuestra familia material, física, de carne, si uno se enferma, y es una enfermedad grande, acudimos a los otros hermanos y hermanas, decimos, mire, necesitamos ayuda para pagar esta cuenta o algo así. Y es correcto hacer eso, pero lo mismo en la familia del Señor, de sobrellevar las cargas los unos de los otros. Un experto dijo, personas que aconsejan a personas que están trabajando con sus papás, que ya están en la tercera edad, dijo, si estás tratando de hacerlo sin ayuda, estás intentando lo imposible. Uno mismo no puede. Y debemos entender eso. Aquí tengo una historia de una señora que se llama Carol. Ella dijo, mi mamá vive con nosotros y mis dos hermanas. Vive con nosotros. Y mis dos hermanas se ponen muy resentidas porque les decía cuándo podían visitarla. No quería que llegara en cualquier momento porque era inconveniente. Ella decía, yo no cuido bien mi casa y todo eso, y a mí me gusta tener mi casa en orden cuando llegan y todo eso, y yo también tengo mis responsabilidades. Entonces yo decía, mire, esta hora sería bueno para que lleguen a visitar a mamá. Ellas sintieron que estaba tratando de limitar el tiempo que pasaban con ella. Y llegó al punto que casi ni nos hablábamos. Cuando al fin nos reunimos con un trabajador social y les expliqué el porqué de mis comentarios, al fin llegamos a una solución y todo pareció como asunto de niñas. Estábamos comportándonos como si fuéramos niñas en casa todavía, en vez de mujeres adultas. Y luego ella terminó por decir, pienso que todos estábamos preocupadas por mamá y estábamos desquitándonos la una contra el otro. Y muchas veces, hermanos, cuando hay estrés, cuando hay mucha carga, esa presión, porque no hemos aprendido a compartir la carga. Para poder sobrevivir todo esto, tienes que compartir la carga con otras personas. Número 4, voy a balancear mi vida. Voy a balancear mi vida. Cuando estás cargando algo muy pesado, el balance llega a ser tanto más importante. Yo puedo cargar cosas muy pesadas. Yo antes bajaba tractores que pesaban 1.200 libras de pulgones, yo solito, pero con cierto equipo. Yo sabía la técnica del balance y todo eso. Pero mientras más pesado está la carga, más importante llega a ser el asunto del balance. Algunos pueden estar cargando algo muy pesado y están fuera de balance en su vida. Y por tanto no pueden. Todo se trata de los demás y no tienes tiempo para ti mismo, para recuperar fuerzas. Y hermanos, miren lo que dice en Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Marcos 12, versículo 31. Es el segundo mandamiento del Señor, dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este versículo, hermanos, habla de balance. Dice, ama a otros, sí, pero como amas a ti mismo. Amas a otros, pero como amas a ti mismo. ¿Cuántos de ustedes han viajado en un avión? Levante su mano. ¿Han viajado en un avión? Casi todos, ¿verdad? Cuando tú entras al avión, y si tú has viajado más que una vez, la primera vez te pone atención, ¿verdad? Porque tienes temor y quieres saber qué hacer y todo eso. Pero cuando subes al avión, en la silla al frente hay una tarjeta que tiene algo parecido a esto. Y la señorita está, o el señor está explicando, y en caso de una emergencia, bajan las máscaras de oxígeno. ¿Qué es lo primero que debes hacer? Poner tu máscara primero. Y luego poner la máscara de tu hijo. ¿Por qué? Porque si tú necesitas oxígeno, si algo pasa de tal forma que todos necesitan oxígeno, y mientras tú pones la máscara a tu hijo, tú desmayas y no logras poner la máscara a tu hijo, no estás ayudando a tu hijo. Lo primero que debes hacer es ayudarte a ti mismo. ¿Por qué? Porque si tú no estás bien, no puedes ayudar a otro. Y Dios dice lo mismo. Ama a tu prójimo, pero como a ti mismo. De la misma forma, no menosprecies al prójimo. Pero tampoco es de amar al prójimo más allá de que yo amo a mí mismo. No es de vivir como un mártir. Eso no es la idea. Tal vez tú no puedes respirar en este momento por la carga que estás llevando con tus papás. Entonces no puedes ayudar a nadie hasta que tú mismo te cuides. Necesitas balance en tu vida. También hay una historia de una señora que se llama Alicia. Y Alicia estaba cuidando de su suegra por mucho tiempo. Ya era grande de edad. Y al fin ella se frustró. Ella dijo, se sentó con su marido y dijo, ya no puedo. Yo voy todos los días, yo trato de ayudarle, yo esto, yo aquello, yo también tengo a mis padres que están enfermos, y yo no puedo solo. Lo que pasa es que su esposo estaba dejándole de hacerlo. Estaba haciendo un buen trabajo. ¿Él para qué iba a ayudar? Pero cuando se sentaron y hablaron, él comenzó a ayudar. Él dijo, no, yo no entendía que tan pesado era la cosa, yo voy a comenzar a ayudar. Él comenzó, y todavía ella visitaba a su suegra, y continuó una buena relación con su suegra, pero solo cuando llegó a ese momento en lo cual ella pidió ayuda y encontró ese balance en su vida. Número 5. Tengo dos más rapidito. Voy a anticipar crecimiento. Vaya conmigo a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Versículos 3 y 4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Cuando estás en medio de la prueba, no quieres escuchar, esto es para tu crecimiento. Nadie quiere escuchar eso. No quiero crecer. ¿Verdad? No es el momento. Sin embargo, con el tiempo, sí vamos a crecer a través de las pruebas que vienen en nuestras vidas, aún con nuestros padres. ¿Cómo vas a crecer? Por necesidad. Por necesidad muchos se conectan de nuevo con sus padres. Ellos lo necesitan. No he pasado tiempo, no es que hemos tenido una mala relación, pero no hemos pasado mucho tiempo juntos y ahora que me necesitan, comienzo a reconectar con ellos y de repente se puede resolver algunos asuntos pendientes del pasado. No es fácil, hermanos, pero vale la pena. También otra manera de crecer es que tendrás más paciencia. Paciencia, ¿por qué? Porque le tarda mucho para llegar. Lo que muchas veces no aprendemos, hermanos, ¿se acuerdan de nuestros hijos cuando eran pequeños? Cuando tratamos de enseñar cosas, yo lo podía hacer 10 veces más rápido que mis hijos. Y a mi descrédito, a veces yo lo hacía, en vez de dejarlos ayudarme. ¿Por qué? Porque estaba deprisa, yo puedo terminarlo más rápido, pero si vamos a enseñar, tenemos que tomar el tiempo. Y lo que yo puedo meter un clavo en 3 o 4 golpes, ahí está mi hijo. Y ha movido este poquito, ¿verdad? Requiere más tiempo. Pero un día, hermanos, vamos a querer que ellos tengan paciencia con nosotros. Porque ya no puedo llegar al mismo tiempo. Ya no puedo, aunque todavía puedo ganar en hula hula. Pregúntame después de eso. Eso fue en 15 años. Pero requiere más tiempo porque vamos a visitas médicas. Y el hermano Juan bien sabe cuánto espera para un médico, ¿verdad? Él es visitador médico. Más tiempo para hacer las mismas cosas. Es un nuevo nivel de paciencia que requiere en nosotros, ¿verdad? Nosotros estamos deprisa, entramos a la cocina, agarramos un saco y ya estamos, ¿verdad? Pero papá quiere comer y tarda media hora solo para la sopa. Y no hemos comenzado con el pollito. Requiere más paciencia. Vamos a Rut en el Antiguo Testamento, capítulo 1. Rápidamente, hermanos. Yo sé que el tiempo se nos va. Rut, capítulo 1. En Rut, capítulo 1, hay un versículo. En el versículo 16 dice, respondió Rut, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Entonces utilizamos este versículo en matrimonios, en bodas. De hecho, mi esposa me cantó un himno con esto en nuestra boda. Y el asunto es que es muy bonito, pero el contexto, hermanos, no es el matrimonio. Es una nuera con su suegra. Ella dice, no me ruegues que me vaya, yo voy a estar contigo. Donde tú vas, yo voy. Tu Dios va a ser mi Dios. Yo ya quiero seguir en el camino tuyo. Se trata, como ya vimos, de la nuera con su suegra. Y resulta, hermanos, en una bella historia de amor. Si usted conoce el libro de Ruth, resulta que Ruth encuentra a Boaz y... ¿verdad? Esto es para acortar la historia. ¿Cuántas historias bellas, hermanos, han comenzado después de una decisión difícil de cuidar de los padres en la tercera edad? Es una decisión difícil. Requiere paciencia. Requiere cambios. Pero muchas veces, hermanos, historias lindas resultan de ello. Quizá historias entre nuestros padres y nosotros. Quizá historias entre nosotros y nuestros hermanos. O nosotros y nuestros hijos. O nosotros y el vecino. Pero sobre todo agradamos a Dios cuando lo hacemos. Y por último, voy a confiar en Dios. Voy a confiar en Dios. Hay algunas situaciones, hermanos, que nunca cambiarán. Hay enfermedades de lo cual no hay cura. El Alzheimer es uno. Cáncer es otro. Hay enfermedades debilitantes que no matan a la persona, pero los dejan dependiente de otros por el resto de su vida. Yo pienso en una de las tías del hermano Juan Rice. Algunos de ustedes lo conocen, otros no. Él era misionero aquí en Guatemala. De su esposa también, porque andaba muy enferma y todavía está enferma, pero de su esposa, de su suegra y de cuatro tías, y una estaba confinada a cama, y mayormente las hermanas cuidaban de ella, pero él también estaba muy pendiente de ellos, y por largos años estuvo en cama. Hay situaciones que nunca cambiarán. A veces los padres están tan enfermos que nadie les puede ayudar. A veces solo es de esperar el momento inevitable de la muerte. Es inevitable, pero una nunca lo espera. Porque tarde o temprano, hermanos, es inevitable para todos. Pero miren lo que dice Mateo 11. Vamos a este y un pasaje más y terminamos. Mateo capítulo 11. Versículo 28. El Señor dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tenemos que confiar en Dios. Él te hará descansar en cualquier circunstancia de la vida o de la muerte, hermanos. No quiere decir que va a cambiar el dolor, el vacío que deja. Pero sí, Él da fuerza. Él sí nos hará descansar. Cuando llegas a esa pared, ¿qué puedes hacer? Esa pared de la muerte o de ese punto en lo cual hay una circunstancia que no va a cambiar, ¿qué podemos hacer? Una de dos cosas: podemos huir, tratar de evitar lo inevitable y sentir mejor, pero la verdad es que no podemos. Todavía esa circunstancia continúa. O podemos descansar, aceptarlo y mirar a Dios, quien es más grande que esa pared. Él mira más allá de la pared. No trates de atravesar todo eso solo, hermanos. Confía en Dios. Solo a través de una relación personal con Él puedes encontrar su fuerza y su ánimo para seguir adelante. Y no estoy solamente hablando de la salvación, sino un caminar diario con Él, en lo cual nos aferramos a Él y decimos: Señor, tú sabes, ya yo no puedo ya. ¿Y qué? Confiar en Él para las fuerzas necesarias. Vaya conmigo a un pasaje más en Isaías capítulo 43. Isaías 43. Isaías 43, versículos 1 al 3. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pasas por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, oh Santo de Israel, soy tu Salvador. Hermanos, no dijo que no pasarás por las aguas o por el fuego, pero sí dijo que estará contigo cuando pases. Confía en Dios. Hay decisiones que tomar. La decisión, voy a llenar sus necesidades, voy a aceptar cambios, voy a compartir la carga, voy a balancear mi vida, voy a anticipar crecimiento y voy a confiar en Dios. Y si hacemos eso, hermanos, ¿sabe qué? Voy a terminar bien. Voy a terminar bien. Que Dios nos ayude, hermanos, a confiar en Dios. En las circunstancias, especialmente con nuestros padres. En la tercera. Vamos ahora.